con nuestros periodistas en policiales, en tribunales, con Juan Federico, con Francisco Centeno. Hemos estado siguiendo los últimos días desde el horror, porque ni el fiscal en este caso se salva del horror. Lo verificábamos ayer cuando hablábamos con el doctor, con el fiscal de la causa por el crimen de Aralí, la nena de 8 años, víctima final de un asesinato, pero víctima anticipada de todos los horrores, de todas las pesadillas que uno pueda imaginar para una vida tan corta, tan vulnerable, tan horriblemente sacrificada. En ese marco, donde no hay que perder el eje, la prioridad es que la justicia les llegue a los asesinos. Están imputados, como se sabe, el padrastro y un amigo de él, que habrían cometido el espanto previo, el crimen y luego el incendio para tratar de tapar todo esto. La madre está detenida, imputada por omisión, pero el fiscal de la causa, cuando habló con nosotros, no dejó dudas, además de que se lo sentía realmente impactado, un veterano fiscal con mucha experiencia, pero por lo incomprensible de la situación que había permitido que esto llegara al espanto, no descartó que se avance, como en el caso Lucio de La Pampa. Había que ver qué es lo que se pudo hacer y no se hizo. Bueno, en ese marco, un grupo de legisladoras y exlegisladoras de Córdoba alertan, apuntan, denuncian, acusan que venían pidiendo informes al SENAF, que dicen en un posteo en redes sociales, una vez más la SENAF no llegó ni siquiera tarde. Antes es María Rosa Marcone, legisladora mandato cumplido de Encuentro Vecinal, y que es la presidenta de este partido en Córdoba. ¿Cómo está, Marcone? Buen día, el gusto de saludarla.
Buen día, Miguel, igualmente, por más que el tema sea tan triste.
No, el tema es espantoso, cuesta plantearlo, manejarlo. Pero en todo caso, por supuesto que SENAF ha dado una respuesta formal de decir por el momento no va a haber expresión pública, pero está muy cuestionada, muy muy cuestionada en todos los ámbitos, incluyendo la justicia, todo lo que ha rodeado este caso. ¿Qué es lo que ustedes plantean, María Rosa?
Mire, Miguel, yo justamente hace 3 meses estoy acompañando diversos casos que están bajo la órbita de la SENAF. Esto me puso en contacto con muchos operadores de la justicia y del área de salud. Ninguna de las personas con las que hablé dejó de manifestar realmente su preocupación por la falta de respuesta de la SENAF, sobre todo por la falta de empatía con las situaciones, que son todas situaciones complicadas, tristes, que afectan a niños, que afectan a familias que en muchos casos quieren y no pueden, y que no reciben ninguna ayuda concreta, ninguna ayuda suficiente. Nosotros creemos, y digo nosotros por este equipo que estamos tratando de aportar luz sobre el trabajo y de ver qué podemos ayudar para que esto mejore, que hay un problema fundamental que es muy difícil de abordar, lo entendemos desde el Estado, y que es la enorme cantidad de personal que hay en la SENAF sin ninguna capacitación. Y en un trabajo que requiere no solamente formación, sino una capacidad especial de comprensión.
Perdóneme la interrupción, perdóneme la interrupción, porque van quedando cosas que después incluso nos sentimos responsables. Usted está diciendo, y tiene cómo probarlo, que el personal de la Secretaría de la Infancia y de la Niñez de Córdoba tiene personal no capacitado para su tarea, o sea que habrían entrado porque por afinidades políticas, por
mire,
ser parientes.
No sé
¿Por qué habría si hay psicólogos en Córdoba y psicopedagogos?
Le doy un dato concreto. La SENAF tiene, lo comprobé ayer, en las planillas de la planta de personal, 1.332 agentes, desde la secretaria hasta quien ocupa el cargo de más bajo nivel. el 68,3% está dentro de la categoría de personal administrativo y de servicios. Técnicos y universitarios, técnicos y especializados y técnicos son apenas un 30%. O sea, es un dato...
Juan Federico se suma.
Sí, Marcone, muy buenos días. O sea, usted está planteando, o sea, dentro de la falta de capacitación del personal de la SENAF, es el método de ingreso. O sea, son por contactos políticos, son punteros, porque si no son personas capacitadas, ¿de qué manera han ingresado?
Porque no hay un protocolo de ingreso a la SENAF. No hay un protocolo de ingreso. Entran, justamente, y nobleza obliga, actualmente se ha hecho y se ha presentado hará un mes y medio, dos meses, un plan de metas en el cual una de las cosas que se propone es modificar los modos de ingreso a la SENAF, tanto que se ha hecho un acuerdo con la Facultad de Psicología para que se establezcan perfiles y protocolos y que de esa manera se eleve el nivel de quienes vayan a entrar. Pero la pregunta que sigue pendiente es, ¿qué se hace con todas las personas que están hace tiempo y que a quienes no se les da la capacitación, no se les exige, además, una... A ver, ¿cómo puedo decir? ¿Sabe lo que yo percibo cuando trato con muchos operadores de la SENAF? Esto que Adela Cortina llama aporofobia. Desprecio por los pobres. O sea, desinterés por los pobres. No me conmueve porque total estos son así, total estos no van a salir. Esa es mi impresión. Y de alguna manera los hechos...
Es terrible la impresión que lo que está diciendo María Rosa. Realmente está... Porque una cosa es una buenísima persona que trabaja en SENAF pero que no está capacitada. O sea, que simplemente no es capaz de establecer si esa persona está en condiciones de ser revinculada con sus niños, como ocurrió, a pesar de que manifiestamente no lo estaba. Juan Federico ha hecho un detallado informe sobre la situación de personas con adicciones de esa naturaleza, cómo alguien puede haber establecido que esa mamá estaba en condiciones de reunirse de nuevo con sus niños. Una cosa es que lo haga por ignorancia, por incapacidad, por no estar preparada para eso, y otra cosa es por lo que usted está planteando, desinterés, negligencia.
En el año 2002 nos acercamos, fue en un momento en que se decidió pasar la unidad integral de atención a las víctimas de violencia y abuso infantil, que funciona en el Hospital de Niños de nuestra ciudad, un organismo, un ente que tiene años de trabajo, antes se llamaba el Comité de Maltrato Infantil, se decidió pasarlo a la órbita de salud mental y quienes estaban en ese momento consideraban que no era correcto. Nos acercamos a hablar con ellos. Ellos reciben chicos que son víctimas de violencia y de abuso y tienen este comité interdisciplinario. Una de las cosas que nos planteaban es que la SENAF no hacía caso de los informes profesionales que ellos elaboraban y que con una entrevista de 10 minutos, media hora a los padres, a las víctimas, tomaba las decisiones desconociendo los informes. Les preguntamos ¿en qué porcentaje desconoce los informes de este organismo especializado, la SENAF? La respuesta fue en el 100% de los casos. Por eso tenemos casos, ¿se acuerdan? Como el niño del tenedor, que sí. lo nombro porque fue un caso mediático, ¿no es cierto? Sí. O sea, es público. Entonces, hay algo que debe ser corregido de raíz y que exige realmente...
Pero María Rosa, pero debe ser corregido antes de que tengamos que estar llevando la cuenta de víctimas. A ver, Francisco Centeno, súmate.
Miguel, María, justamente lo que está planteando, me parece que la clave de todo lo que está sucediendo, sobre todo el último hecho en Brinkmann, tiene que ver con el abordaje de los profesionales de la SENAF, de la UDER en el interior, como en este caso de Brinkmann. ¿Usted entiende que el personal, por lo que viene diciendo, no está capacitado justamente para los abordajes de cada una de las situaciones que se presentan y sobre todo para lograr la revinculación de niños, adolescentes, para volver al seno familiar?
Mire, yo creo que hay gran parte de los profesionales que no están capacitados. Las UDER en el interior son muchísimas las quejas que como legisladoras, que fue lo que nos movió a salir a profundizar en el tema, las quejas de, por ejemplo, abogados de que representan a una familia o que representan a un niño que se quejan de la falta de empatía, de comprensión, de escucha, las decisiones que se toman desde el organismo diciendo, bueno, nosotros tenemos la autoridad, y por otro lado, la enorme demora en la entrega de los informes. Junto con el caso de Aralí, también estamos absortos por esto que la gente dice, los jueces dejan de nuevo en la calle a los niños que delinquen y tenemos un menor. Los jueces no lo dejan en la calle, los jueces le informan a la SENAF, que es quien debe hacerse cargo, porque eso es lo que la ley marca, y la SENAF los vuelve ahí sí a dejar en la calle, porque no tenemos dispositivos suficientes, porque no tenemos dispositivos realmente preparados. Yo creo que el CUIDE está ahí, en que hay que enfrentar y hacer una, no sé cómo se puede llamar, cómo se puede hacer, un repaso y una valoración real, concreta. También, y quiero en esto ser claro, porque uno generaliza y hay gente en la SENAF que está poniendo su vida, su empeño, y que está realmente con el síndrome de burnout, ¿no? Que
eso también influye. No, no tengo duda de eso, ¿no? Y me imagino cómo lo debe estar pasando gente que trabaja con convicción, con sacrificio, con capacitación. ¿Cómo la debe estar pasando? Siempre pienso en estos casos en los policías, María Rosa. Un buen policía que tenga al lado... Bueno, la última, Juan, por favor.
Sí, Marcone, usted estaba hablando de este criterio de revinculación que muchas veces guía todas las intervenciones de la SENAF como una premisa que va por delante de cualquier otra norma. En estos contextos donde muchos hogares están siendo arrasados por el drama de las adicciones, del consumo de las drogas, la SENAF... ¿se ha quedado con un marco teórico viejo, un marco teórico que no corresponde a esta realidad?
Yo no sé si me animo a decir eso. Sí creo que lo que pasa es que en este contexto la SENAF no está cumpliendo una de las funciones, que es tener claro que si la familia debe ser el marco o el lugar principal y elegible para que los niños vuelvan, lo que tiene que hacer es trabajar fuertemente y en serio con las familias. La ley marca que se deben privilegiar la asignación de recursos para la atención de los niños y sus familias. No basta con decirles vayan a hacer un tratamiento psicológico. Tiene que haber un seguimiento. No hay programas de ese tipo. No hay nada que apunte al fortalecimiento.
Don Juan, la tía, no hubo ningún seguimiento. Simplemente se dio por rehabilitada a la mamá y volvieron a colocar a los niños en el día asesinada a Arali. María Rosa Marcone, gracias por este contacto.
Gracias a ustedes.
No es necesario, pero lo voy a decir de nuevo. El micrófono está disponible para cualquier autoridad del Ministerio o de SENAF o de lo que sea que quieran dar la versión oficial sobre esta situación tan polémica, tan discutida, y que no hace falta que lo diga, rebota, ya se reproduce en los títulos nacionales, en los portales de todo el país, este cuestionamiento No es necesario que lo digamos, pero lo quiero decir. Está disponible este micrófono para cualquier funcionario que quiera dar su versión. Pausa.
Radio Informe 3.
¿Sabías que Sifu Ultrabrillo no es un lustramuebles como todos? Escucha lo que limpia.